Hola, buen día, Checho, buen día al equipo, a la audiencia de la radio. Sí, es así, definitivamente, y siempre es así, no solo en un conflicto de estas características, en donde queda cada vez más claro por dónde pasan las responsabilidades, y además este interrogante que vos bien te planteas respecto de dónde está el gobernador empieza a ser moneda corriente. Todos nos preguntamos dónde está el gobernador. Pero definitivamente es así. En cualquier organización vertical, el que más responsabilidades tiene, tiene a su cargo también construir consensos y los caminos para resolver cualquier situación de conflicto. Así que a nosotros, y en ese sentido es que nos pronunciamos en el día de ayer, primero dejando claro que acá no hay dos bandos, no es salud y el gobierno. Acá la responsabilidad del conflicto, tanto en la escalada como en la resolución y en la articulación de espacios para construir soluciones, es inexorablemente del gobierno de la provincia, del gobernador. Uno podrá decir, bueno, no tiene por qué estar el gobernador, pueden estar los ministros. Claro, sí. Eso es así, en la medida que esos ministros que estén ahí tengan capacidad para flexibilizar las propuestas, de suerte de que ese espacio que se haya habilitado sea un espacio en el que se puedan construir soluciones. Si cada vez que hay una contraoferta tienen que irse a hablar con el gobernador para ver qué pueden y qué no pueden, la verdad es que se convierte en un espacio que no articula absolutamente nada, como es lo que pasó en las dos oportunidades que fueron convocadas por el Ministerio Público Fiscal. Nosotros además cuestionamos ese lugar porque la justicia penal no es el ámbito para construir acuerdos tampoco.
Sole, buenos días. Y te hago una consulta. Hola, respecto de lo técnico, de lo legal. ¿Eso cómo lo ves vos? Si es o no una excusa, si es realmente un punto de problemática para llevar adelante el conflicto, o es solamente económico? Porque también hay una cuestión ahí en lo legal que complica.
Mira, a esta altura del conflicto es claramente una excusa. Podría haber sido una explicación al inicio del conflicto. Pero cuando vos tenés en el mes de febrero, cuando empiezan los reclamos a un sector que no, un sector no tiene representación gremial, que son los que se autodenominan los autoconvocados. Los otros sí tienen, y el gobierno ha deliberadamente decidido elegir la interlocución sindical en el ámbito de salud pública, con algunas excusas legales que se superaron hace tiempo, porque Cipresapune ya tiene personería reconocida, de modo que podría haber sido convocado a los efectos de la negociación. Pero eso te puede servir como una explicación en febrero. Tenés 40 y pico de días de reclamo salarial, 11 días de corte, que hoy ya nos dan 11, creo que son 16. Entonces, no podés seguir explicando lo mismo. Si además vos querés ampararte en ese recurso, lo que Gutiérrez tiene que hacer es adelantar la paritaria de junio a este mes y decir, bueno, esa mesa que se iba a hacer en junio, producto de este conflicto, lo vamos a hacer ahora. Vamos a sentar a los sindicatos con los que nos hemos, con los que hemos convenido y hemos paritado, ATEN, UPCN, ATE, vamos a convocar a los sindicatos que nos reclaman participación y sentémonos a pensar cómo salimos de esta situación. Porque además el tema de la plata, hay que ponerla en el contexto. Nadie tira los números, porque si vos tirás los números, te das cuenta que la discusión no pasa por ahí. 10.000 pesos de bono, sí, a 11.000 trabajadores de salud, que fue lo que el gobernador informó que era la planta de trabajadores entre permanentes y eventuales del personal de salud de la provincia, estamos hablando de 100 millones de pesos por mes. Y la provincia, el mes pasado, por ejemplo, tuvo 2.500 millones de pesos no presupuestados solamente en concepto de coparticipación y regalía, es decir, por encima de lo presupuestado.
O sea, un extra.
Sería, no es lo un podemos... extra, porque para el Estado nunca es un extra, pero es una suma que no tenía presupuestado recibir y que ingresó a la provincia. 2.500 millones nada más que en concepto de coparticipación y regalía. Los 10.000 pesos por mes para todos los trabajadores son 100 millones de pesos. Es claro que el gobierno tiene un paquete de hasta 300, 400 millones de pesos para discutir esta recomposición.
Soledad, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Edgar.
Te hago una consulta, porque hasta aquí yo me he preguntado, pero no ha habido una respuesta clara o concreta. Hemos visto que, por ejemplo, el jefe de fiscales en esa oportunidad actuó de oficio ante el conflicto para llamar a las partes a sentarse a una mesa de diálogo. Y me gustaría que lo explicaras también lo que es la parte técnica en un corte de ruta. Sabemos que es un delito federal, que eso está prohibido, pero se ha neutralizado de tal forma que hasta aquí es como que, digamos, más allá del conflicto y de la situación en la que nos encontramos en este momento, eso pasa a ser un punto secundario, si se quiere, ¿no? Pero vamos a seguir siempre con cortes de ruta, porque es lo que se pregunta la gente también, ¿no? Nadie actúa de oficio, nadie dice, bueno, basta de cortes de ruta. Ahora, ¿cómo es la parte legal de un corte de ruta cuando llega el momento de que Gendarmería se presenta en la ruta para anunciarle a los manifestantes a través del escrito que, los ponen en conocimiento que la justicia está actuando y que tienen que desalojar la ruta por tal y tal cosa? ¿Cómo sigue después eso? ¿Por qué no se desaloja la ruta? Porque hay costos políticos, hay costos sociales. ¿Cómo es la situación?
Mira, esa lectura yo no la podría hacer, porque los costos que tiene que pagar o que va a pagar el gobierno provincial los deben estar generando ellos. Yo te digo mi impresión.
Sí.
Este conflicto hace ya bastante tiempo ha dejado de ser solo un conflicto de los trabajadores de salud, y hay niveles de legitimidad y de acompañamiento social que yo creo que harían imposible pensar una medida de acción directa para desalojar ninguna ruta. Uh-huh. Porque además me parece que los médicos o los profesionales de la salud son en este momento, con más o menos reconocimiento, con aplausos a las 9 o no, realmente imprescindibles, vitales para la enorme mayoría de la provincia, y son los nuevos héroes de este siglo, definitivamente.
Sí. Entonces, pero yo no lo planteo por este conflicto en particular, Soledad, sino que hemos venido manteniendo conflictos de todo tipo, y hasta ha habido una sola persona que ha cortado la ruta en la provincia del Neuquén, y por eso digo, se ha naturalizado de tal forma que, bueno, es como que pasa desapercibido, y tampoco se sabe mucho, o por lo menos la gente no sabe cómo es el mecanismo legal que hay para cuando se actúa la justicia o cuando un juez pide el desalojo de la ruta.
El mecanismo legal es sencillo, el delito que es el del artículo 194 del Código Penal, es un delito de acción pública, un juzgado federal puede actuar a instancias de la denuncia de un particular, del gobernador o de oficio también, inmediatamente disponer que se libere la circulación, porque el delito es interrumpir la circulación, y puede, como es una orden judicial, acudir a la fuerza pública para que garantice el cumplimiento de esa orden. De la justicia federal depende directamente en este tipo de medidas Gendarmería, pero hay también una conducción política de Gendarmería, que es el Ministerio de Defensa, creo que es de quien depende. La verdad que ya ahora tengo dudas si Gendarmería depende de Defensa. Sabemos que en general depende el proyecto político que conduzca el país, tienen más o menos afinidad con tomar medidas violentas respecto de los ciudadanos. Este gobierno nacional de Alberto Fernández no es un gobierno que acuda a la fuerza de Gendarmería o a las fuerzas de seguridad para violentar protestas sociales. Que yo entiendo que hay un malestar creciente en la provincia en este momento por lo que está pasando con los médicos, pero la realidad es que es un mecanismo que paulatinamente ha venido cediendo en la provincia. Los cortes que se manifiestan, que son aislados y, como vos decís, de poca gente cada tanto, tienen que ver con los mismos esquemas de articulación política que tiene el gobierno de Omar Gutiérrez con el polo obrero, con algunos sectores de UCRA, porque después no hay manifestaciones de este tipo de otras organizaciones, ¿no? Son siempre UCRA, en Plaza, o algunas veces en Zapala, otras veces en Rincón, y últimamente estos movimientos de izquierda, que acá en Zapala los representa el sector que se denomina el polo obrero. Después, el resto de la provincia no suele manifestarse de esta manera hace bastante tiempo, pero bueno, en este contexto el conflicto tiene una extensión y una legitimidad que hace virtualmente imposible acudir a una de estas herramientas.
Sole, nos quedan 2 minutos. ¿Por qué crees que no aparece Gutiérrez? ¿Crees que ya se lo tomó hasta personal a esto y quiere quieren ningunear, no. ¿Hay una lectura que hacen ustedes políticamente?
Mira, yo hago una lectura personal. Creo que Gutiérrez no aparece porque entiende que le sale más caro pelearse con ATE que buscar otras formas de resolver este conflicto. Para mí, no. Hace mucho tiempo el gobierno de Omar Gutiérrez tiene un acuerdo con Quintriqueo y en ese camino viene resolviendo, entre comillas, inicio de clase, auxiliares de servicio, los eventuales del hospital, que no sean los profesionales, digo, los sectores representados por ATE, y eso le viene resultando, pero es claro que no está leyendo la gravedad de esta situación. Pero yo quiero tomarme un minutito de los dos que tenía para compartir con ustedes una reflexión, porque escucho muy recurrentemente el aprovechamiento político de la oposición. ¿Y cuál es la pretensión de la comunidad respecto de nuestro rol? ¿Qué deberíamos hacer como oposición? Porque nos demandan que hagamos algo, y nuestro rol no es resolver, nuestro rol es, en todo caso, señalar lo que nosotros creemos que está pasando por un carril que no debería, como lo hacemos en este caso, y ponemos a disposición para las herramientas que el gobernador quiere reasignar presupuesto, convóquenos a una sesión especial. Votamos la reasignación presupuestaria para que pueda haber un acuerdo serio de los trabajadores. Quiere tomar deuda, tiene habilitado por lo menos 3 leyes para tomar deuda para poder resolver esta situación de los trabajadores de salud. Estamos dispuestos a acompañar esas cosas. Ahora, nosotros no podemos guardar silencio solo por cuidar las formas, porque nosotros representamos un colectivo de neuquinos y neuquinas que cree que lo que está pasando en la provincia está mal. Y lo tenemos que señalar porque ese es nuestro lugar en la política de la provincia. Cuando nos tocó hacer gestión en Zapala, nos bajamos el sueldo para que los municipales pudieran tener un aumento. Tuvimos 2 años los salarios congelados, del 2013 al 2015. Cuando nos tocó hacer gestión hicimos, luego tuvimos procesos de recomposiciones salariales ejemplares, con 2 conflictos en el medio absolutamente politizados, uno de ellos 20 días antes de las elecciones. Pero después tuvimos 8 años de convivencia absolutamente armoniosa con lo que se puede con los trabajadores. Cuando nos tocó hacer gobierno hicimos las cosas que teníamos que hacer. Pues ahora nos toca hacer oposición. Y entonces tenemos que señalar y denunciar. ¿Alguien puede creer que sale algún rédito político para alguien de esto que está pasando? El que crea eso no entiende nada.
Sole, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.